Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fiados de esa intercesión de la Virgen Hermosa, fiados de nuestra Iglesia que ora en tantos lugares, y fiados sobre todo de la promesa de Cristo, avancemos en nuestra reflexión del día de hoy. La palabra central en esta ocasión es la palabra encuentro. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Primero vamos a hablar de la importancia de esta palabra. Después vamos a comentar la diferencia entre encuentros exitosos y encuentros fallidos. Después vamos a hablar del fruto propio del encuentro. Y por último, hablaremos de nuestro salir al encuentro del mundo. Son esos cuatro momentos que deseamos desarrollar. En primer lugar, ¿qué queremos decir con la palabra encuentro? ¿En qué plano, en qué nivel hemos de situarlo? Observemos que la palabra encuentro va mucho más allá de cercanía. Yo no diría, por ejemplo, que la mesa se encontró con la silla, a pesar de que estén muy cerca. No es solamente la cercanía, es la cercanía que se da en una cierta categoría o en un cierto nivel. Ni siquiera diríamos nosotros que el árbol de repente se encontró con el pájaro, siendo ambos seres vivos. Evidentemente, esta palabra encuentro tiene la estatura de los seres personales. Y aquí empieza lo grande y empieza lo fecundo de lo que quiere decir encontrarse. Porque únicamente el ser personal está abierto a una fecundidad desde la posesión de su propio ser. Cuando hablamos de un encuentro, hablamos de una comunicación o de una comunión entre ese universo interior que existe en la persona y que puede precisamente abrirse o no abrirse al universo de otro ser personal. ¿Y de dónde proviene, podemos preguntarnos, de dónde proviene esa riqueza interior? Aquello que el filósofo Javier Zubiri llamaba un de suyo formalmente suyo, ¿de dónde proviene ese mundo interior? Proviene básicamente de aquello que la Biblia describe con brevísima elocuencia, el hecho mismo de que seamos imagen y semejanza de Dios. Es por esa estatura inmerecida pero real de la criatura humana, es por eso que nosotros somos capaces de imaginar un futuro para nosotros. Nosotros podemos tomar ese futuro y podemos esculpirlo, dibujarlo, maltratarlo, embellecerlo. No tiene esa libertad la abeja con toda su laboriosidad. No tiene esa libertad el león o el hipopótamo a pesar de su imponente figura. No tiene esa libertad la astuta serpiente o el ágil ratón. Esa libertad proviene de una capacidad cognoscitiva que se abre a la grandeza de la realidad, del ser y de la verdad. Y eso ha puesto Dios en nosotros. Y es eso lo que hace que nosotros podamos lanzarnos hacia el futuro. De ahí viene la palabra proyecto. Esa raíz, yectum, alude al verbo latino que quiere decir lanzar. El ser humano se convierte en proyecto por esa calidad que ha recibido de Dios. El ser humano es proyecto. Puede mirar su mañana, puede mirarse en un año, puede mirarse en 5 años. Con toda su belleza y con todo lo que inspiran en nosotros, los animales o las plantas no tienen proyectos. No existe esa capacidad de separarse del hilo interminable del tiempo para escribir de otra manera, para tejer de otra manera un futuro. Hemos entonces recibido una dignidad sublime que solemos llamar libertad y que solo es verdadera libertad cuando se fundamenta en esa apertura a la verdad. Que esto, por cierto, quede muy claro para jamás confundir la libertad con esa caricatura que el mundo quiere imponernos. La libertad de caricatura, la libertad del mundo, se resume en la expresión hacer lo que me venga en gana. Esa no es libertad. Si se sigue el hilo de la reflexión que llevamos, se entiende inmediatamente que solo existe el don de la libertad dentro del don de apertura fundamental a la verdad. Entonces el ser humano, dotado de esa capacidad de proyectarse y de esa capacidad de habitarse. Percíbase, por favor, la hermosa paradoja de esa frase. El ser humano en su capacidad de habitarse tiene entonces la capacidad de disponer de sí y, por tanto, la hermosísima capacidad de donarse. Nadie puede entregar lo que no le pertenece. El ser humano, en la medida en que puede poseerse y puede pertenecerse, en esa misma medida puede también donarse. Y es ahí donde sucede el encuentro. Es ahí donde es posible encontrarse, porque todo auténtico encuentro es donación. Donación inicial, donación parcial o donación total. Todo encuentro implica donación. Y por eso, ahora lo comprendemos, el encuentro va mucho más allá de la cercanía. La sola cercanía no produce donación. Después de estar juntas por muchísimas horas, la mesa y la silla, al separarlas están idénticas. Ninguna ha producido nada esencial en la otra. En cambio, no sucede así en el encuentro. Cuando verdaderamente conocemos a aquella persona que despierta en nosotros amistad o despierta amor, aquella persona que nos inspira, o incluso aquella persona que nos reprende con razón, ya no volvemos a ser los mismos. Mis papás, a quienes ustedes amablemente han mencionado y recordado en este evento, mis papás sí que supieron describir muy bien esa categoría. Todavía lo hace mi padre, siendo el hecho que mi mamá fue llamada a la eternidad hace un par de años. Mi papá, cercano a sus 80 de edad, todavía recuerda cómo se dio el encuentro con mi madre y cómo, a partir de esos ojos, a partir de esa sonrisa, a partir de ese encuentro, él nunca volvió a ser el mismo. Eso es lo propio del encuentro. Y por eso, solo puede darse en la altura y en la estatura de los seres personales. Dejemos ahí ese primer punto. Son fascinantes los caminos de la filosofía y de la antropología. Pero tenemos que dar paso a otro nivel de reflexión. Vayamos a las páginas de la Escritura. Ya podemos suponer que todo encuentro genuino entre seres humanos es una especie de pequeño milagro. Pero ahora queremos referirnos a un encuentro, si se quiere, de mayor categoría y de mucho mayor impacto. Queremos referirnos al encuentro con Jesús. De inmediato, estoy seguro, múltiples escenas de los evangelios llegan casi sin pedir permiso a nuestra memoria y a nuestra imaginación. Evoquemos, por ejemplo, aquella escena de Jesús cuando se aproxima al mostrador de los impuestos. Al otro lado se encuentra un hombre marcado por la avaricia, por la soledad, seguramente por la amargura, por el odio. Su nombre, Mateo. Y también ahí donde se comercia con el dinero, y más que con el dinero, con la necesidad humana, también ahí ha querido llegar Cristo, cumpliendo a la letra la manera como Él se describió: pastor bueno que busca a la oveja descarriada. Ahí está Cristo, el lugar espiritualmente hablando apesta, pero no tiene Cristo temor a ese mal aroma, porque Él trae un perfume, un incienso, una gracia mucho más vigorosa. Y en ese encuentro cambia para siempre, la vida de este hombre. ¿Cómo es que se atreve Jesús a decirle al que está bajo cadenas de codicia: abandónalo todo y sígueme? Su palabra fue eficaz. La vida de Mateo cambió completamente. Caso semejante tenemos en el Evangelio de Lucas, con otro marcado por la codicia, el hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo no evocar ese cruce de miradas? Zaqueo, en lo alto de ese árbol, llevado por la curiosidad, seguramente llevado por la necesidad, probablemente. Pero ¿qué necesidad podía haber en él, que era hombre tan rico, que era tan próspero y que podía sentirse tan seguro en sus bienes? Pues aunque fuera rico y próspero y seguro, según los estándares del mundo, alguna grieta debían tener sus certezas, porque sentía la urgencia de conocer al extraño profeta de Nazaret. Y también ahí se da ese cruce de miradas y la frase de Jesús, extraña para todos: hoy debo quedarme en tu casa. Sabemos el fruto que produjo ese encuentro. De una manera jubilosa, Zaqueo resume su conversión diciendo: si le he quitado algo a alguien, le daré 4 veces, como quien dice, mucho más de lo que pide la ley de Moisés. Y por lo pronto, la mitad de mis bienes para los pobres. Jesús, obrando como verdadero y sumo sacerdote, pronuncia absolución diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, mis hermanos, los ejemplos podrían ser muchos. Citemos solo una escena más. Ya en su pasión, otro cruce de miradas. Esta vez, no con el júbilo de la escena de Zaqueo. Esta vez, como fuente de lágrimas. Lágrimas de dolor en el apóstol Pedro, que cuando siente los ojos de Cristo sobre sus ojos, siente también el reproche de un amor inocente que ha sido traicionado. Pedro ve los ojos de su maestro y en esos ojos, como en un espejo de cielo, ve la realidad de su propia incapacidad de ser coherente. Se da cuenta no solamente de que ha traicionado a Cristo, se da cuenta de que se ha traicionado a sí mismo. Y en ese dolor, en el fracaso de haber fallado, en ese dolor se doblega y entonces el llanto fluye con abundancia. Hermanos, ¿cómo quisiéramos poder decir que todos los encuentros con Jesús fueron así de fecundos? Fecundos para traer conversión, como en el caso de Mateo. Fecundos para traer salvación, como en el caso de Zaqueo. Fecundos para traer arrepentimiento, como en el caso de Pedro. Lamentablemente no podemos decir que todos hayan sido encuentros exitosos. La Biblia, que es tan clara como solo puede serlo la palabra misma de Dios, nos muestra también encuentros fallidos que quizás deberíamos llamar mejor desencuentros. Y el caso que en primer lugar viene a mi memoria es el que se da en el proceso mismo de la pasión de Cristo. Había un hombre llamado Herodes que tenía gran interés en encontrarse con Cristo. Esa debería ser buena seña. Tenía interés en ver a Cristo. Y finalmente Pilatos, medio confundido y medio emproblemado, quiere deshacerse de Cristo y para eso lo envía donde Herodes, que por esos días estaba en Jerusalén. Así que Herodes quería conocer a Cristo y Pilatos le envía a Cristo. Debería ser un encuentro feliz, pero no fue así. Herodes empieza a hacerle preguntas y Cristo permanece en silencio. Herodes espera no solamente respuestas, nos dice Lucas, espera un milagro. Parece que Herodes se imaginaba a Cristo como una especie de mago, como un personaje que hacía cosas raras. Y Cristo sí hizo algo muy raro. Permanecer en silencio, sin pedir la clemencia que tal vez le hubiera librado de tantos tormentos. Cristo permanece en silencio y Herodes, decepcionado y despreciativo, devuelve a este extraño condenado nuevamente a la jurisdicción del procurador romano. No sirvió, no sirvió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, daríamos mucho de lo que somos por tener un instante al Cristo vivo delante de nosotros? Herodes lo tuvo y no le sirvió de nada. No todo encuentro con Cristo produce un efecto inmediato. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha fallado ahí? Antes de intentar una respuesta, miremos otro ejemplo. ¿No será el más dramático de los ejemplos el del traidor? Judas Iscariote aprovechó el momento del saludo el beso ritual de saludo a Cristo, que es una forma de encontrarse muy cerca de Él, hasta rozar su piel. Judas aprovechó ese momento para que sirviera de señal a los que tenían que prender al profeta nazareno. ¡Qué gran contradicción! Estar infinitamente cerca, como para sentir ya el aliento de Jesús, y sin embargo, a esa distancia y en esa cercanía, no dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Tocar la carne del Hijo de Dios solamente para mejor traicionarla. ¿Qué ha pasado ahí? Más dramática todavía es la situación de Judas. Cuando pensamos que él tuvo tantas oportunidades para encontrarse con el Señor, que no fue solo una, como en el caso de Herodes, fueron muchas. Judas vio a Cristo hacer milagros. ¿Y qué digo yo? El mismo Judas hizo milagros en el nombre de Cristo. Porque cuentan los santos evangelios que los discípulos volvieron jubilosos de una cierta misión a la que el Señor les había enviado. Y estaban felices. Y el texto sagrado no dice, todos volvieron contentos, menos Judas. Él estaba feliz como todos. Y venían contando, hasta los demonios se nos someten. Y no hay ninguna razón para creer que esa exclamación jubilosa deja por fuera a Judas Iscariote. Este que había hecho milagros en el nombre del Señor. Este que había derrotado a Satanás en el nombre de Cristo, luego pretende derrotar a Cristo en el nombre de Satanás. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es posible un nivel tan dislocado de desencuentro? Quizás una palabra que nos puede ayudar es la que dijo el mismo Cristo. Según nos cuenta el Evangelio según San Juan, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. En la clave de encuentro en que venimos hablando, quizás podría traducirse esa palabra de la siguiente forma. Es el Padre celestial, quien prepara cada encuentro. A mí me gusta detenerme en esa expresión de Cristo por dos razones. La primera, porque creo que nosotros, en cuanto testigos y misioneros de Cristo, debemos superar la angustia que a veces sentimos cuando personas a las que amamos mucho parece que no responden a nuestros llamados de amor y conversión. Es decir, yo veo en esa frase de Cristo una invitación a que esperemos la hora de Dios para cada persona. Dios tendrá su hora, Dios tendrá su camino. Algo que nos puede tentar cuando conocemos la alegría del Evangelio y cuando el mundo por fin se nos vuelve de colores, es ir con botes de pintura por todas partes queriendo pintarle a los demás el mundo como nosotros lo vemos. Qué bueno recordar que es Dios el que tiene su hora. Qué bueno recordar que no somos dueños del proceso de conversión de nadie, Qué bueno recordar que lo nuestro es ofrecer generosamente, no necesariamente cosechar con la abundancia que quisiéramos. Por eso me gusta ese versículo. Pero hay otra razón más profunda. Cuando Cristo dice, nadie viene a mí si el Padre no le atrae, está mostrando que en el proceso de acercarnos a Cristo se da al mismo tiempo uno que atrae, que es Cristo. Cristo resulta atractivo por muchísimas razones, por la verdad de sus palabras, por la bondad de su corazón, por la pureza de su intención, por la unción del Espíritu. Cristo nos atrae. Ese es un movimiento. Pero a mi espalda, y sin yo saberlo, el Padre me empuja. Es decir, llegamos a Cristo cuando se dan esos dos movimientos. Tenemos que ser atraídos, pero tenemos que ser también impelidos, empujados. La tradición teológica de nuestra Iglesia Católica atribuye al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu la santificación, quedando siempre claro que, como lo han enseñado grandes doctores de la Iglesia, en todas las obras adextra de la Trinidad, es la Trinidad entera la que obra. Pero aún siendo ello así, está permitido el lenguaje de las atribuciones, y por eso se atribuye preferencialmente la creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu. Con ese esquema en mente, miremos lo que significa la expresión nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, si el Padre no te empuja hacia Cristo, no llegas hacia Cristo. Puesto que se atribuye al Padre la obra de creación, nos empuja hacia Cristo lo que nosotros somos en virtud de creación. Y lo que nosotros somos en virtud de creación tiene fortalezas y tiene debilidades. Y ambas nos están empujando hacia Cristo. Por ejemplo, si eres una persona inteligente, no solamente porque tienes la facultad de pensar, sino inteligente porque te gusta ejercer esa facultad y porque la ejerces con provecho y porque la vida te ha permitido, por ejemplo, avanzar bastante en tus estudios. Es una fortaleza tuya. Tu pensamiento es fuerte y te gusta un discurso bien armado. Te gusta una ecuación bien presentada y lógica. Te gusta un poema que tenga en su estructura, en su fondo y en su forma, la fuerza de un mensaje que te llegue al alma. Si esa es una fortaleza tuya, esa fortaleza tuya te empuja hacia Cristo. Tu capacidad de pensar te empuja hacia Cristo, que es la verdad. Porque lo bueno que hay en ti es un apetito que ha puesto el Padre para que tú descubras que solo se sacia en el pan del cielo, en el Hijo de Dios. Entonces tus fortalezas, tu amor a la verdad, te lleva a aquel que es la verdad. Tu amor a la belleza te lleva al más hermoso de los hombres, en cuyos labios se derrama la gracia. Tu amor a la justicia te lleva al único que es justo y el único que nos justifica. Y así sucesivamente, de acuerdo con aquello que es mejor en ti. Este es un modo hermoso de entender que el Padre te empuja hacia Cristo. Tus fortalezas solo encuentran su descanso su realización y su plenitud en la persona adorable del Hijo de Dios. Pero atención, como le explicaba Dios a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, ha sido parte de su designio que cada uno de nosotros sea incompleto. Nosotros somos incompletos no solamente ni principalmente por nuestros pecados o los pecados de nuestros padres. Somos incompletos, y esto puede sonar extraño si no lo dijera una doctora de la Iglesia, somos incompletos como parte del designio del Padre Celestial. Porque mi incompletud me lanza hacia mi prójimo, y sobre todo me lanza hacia mi prójimo con P mayúscula, mi gran prójimo. Entonces, mi temperamento inseguro descansa en aquel que es mi roca y que se llama Jesús. Las múltiples dudas que agobian mi mente me lanzan hacia ese faro de claridad y de estable luz que es Jesucristo. La excesiva liviandad y sensualidad que me agobia encuentra su inspiración, su modelo y su fortaleza en este Cristo tan dulcemente coherente, tan puro en su alma y en su cuerpo. Entonces, nadie viene a mí si el Padre no le atrae, significa, entre otras cosas, que tanto mis fortalezas como mis debilidades están repitiendo un estribillo. Ve a Jesús. Ponte en camino hacia Jesús. Muévete hacia Jesús. Llega hasta Jesús. Según eso, ¿qué es lo que falla en los desencuentros? Si nosotros miramos los textos bíblicos, encontramos un común denominador en los desencuentros. Y ese común denominador tiene que ver con el capítulo 5 de San Mateo y con el capítulo 6 de San Lucas, es decir, con las bienaventuranzas. Se da desencuentro cuando el ser humano pretende apoyarse demasiado en lo suyo, es decir, cuando cuenta demasiado con sus fortalezas y se vuelve ciego a sus debilidades. Y resulta que son ambas las que nos empujan hacia Cristo. Entonces, si el que es muy inteligente, como San Agustín, pero a la vez tentado de sensualidad desbocada, como el mismo San Agustín, si ese que vive esa ambivalencia, ese desgarramiento interior, se vuelca con arrogancia a sus fortalezas y no presta atención a sus debilidades, ese no va a ver nada en Cristo. Solo en el reconocimiento simultáneo de que somos creación buena, pero herida por el pecado, tenemos esperanza de sacar buen fruto de un encuentro con Cristo. Y eso es lo que parece que ha fallado en las varias historias de desencuentro con el Señor. Pero digámoslo de una manera positiva. De una manera positiva afirmaremos lo siguiente: allí donde el ser humano entra en su habitación, cierra la puerta y eleva su pensamiento a Dios, como nos propone Cristo en el Sermón de la Montaña. Allí donde el ser humano entra en su casa interior, allí donde el ser humano se deja iluminar por la luz que viene de lo alto, allí donde reconocemos lo que somos y todo lo que nos hace falta. Allí donde dejamos que la verdad de Dios bañe el oro que hay en nuestra alma, oro precioso de talentos que Dios nos dio, pero que bañe también las alcantarillas y cloacas de nuestros pecados. Allí donde dejamos que la misma luz bañe todo lo que somos, allí el corazón se dispone con verdad y con humildad para un verdadero encuentro. Y si tú lo piensas bien, si tú recuerdas los 3 días del cursillo de cristiandad, te das cuenta que son eso exactamente. Son una manera de iluminar el interior de tu vida para reconocer a la vez tu enorme dignidad a la que estás llamado y el daño que el pecado ha hecho en tu vida. Y por eso, ¿quiénes son los que más aprovechan un retiro espiritual a fondo? Los que más aprovechan un cursillo de cristiandad, ¿quiénes son? Aquellos que de veras entran en sí mismos y llegan a reconocer su propia necesidad, su propia miseria. Esos son los que verdaderamente se encuentran con el Señor. Pasemos al tercer punto. Hablemos de cuál es el fruto propio del encuentro. Es decir, ¿qué es lo que Cristo quisiera de ese encuentro? Esta vez tenemos que ir a las páginas finales del Evangelio según San Juan. Hay encuentros demasiado fugaces. Y en esa fugacidad no se alcanza a dar el fruto. Lo dijo místicamente nuestro divino Salvador en la parábola de la siembra, la parábola del sembrador. ¿Recuerdas que hay semilla que cae, pero que se la llevan los pájaros? Esa es la imagen del encuentro fugaz. No alcanza a dar fruto. Incluso hay semilla que cae, pero en tierra poco profunda. Brota, pero como no tiene raíz, se seca. El encuentro demasiado fugaz no alcanza a dar fruto. ¿Qué es lo que Cristo quiere con el encuentro? El Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo número 15, lo describe con un solo verbo que lo conjuga por activa y por pasiva en segunda y en tercera persona. Permanecer. Cristo no quiere solamente encontrarse contigo. Cristo no quiere solamente los 3 días, Cristo quiere el 4º día. Cristo quiere permanecer. El fruto, el verdadero fruto de un encuentro es permanecer. Y aquí creo yo que tenemos que volver a uno de los elementos de orden filosófico que ofrecimos al principio. Decíamos en ese momento que el encuentro siempre implica un grado de donación. Hay encuentros superficiales, hay encuentros parciales y hay encuentros totales. Ya podemos responder ¿qué clase de encuentro es el que quiere tener Jesús con nosotros? Nadie tiene más amor que el que da la vida. Y para que no se nos olvidara lo que es dar la vida, en el bendito sacramento de su caridad, quiso asociar estas palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Eso significa donación total, entrega sin reservas. De todas las acciones que puede realizar el cuerpo humano, ninguna, óigame, ninguna tiene mayor capacidad significativa de donación que el acto de comer. Ninguna. Puede tener una cierta resemblanza el acto íntimo de la pareja. Puede tener una semejanza. Pero si lo miramos bien, en el comer hay un lenguaje todavía más perfecto, por muchas razones. Entre otras, porque aquello que comemos queda tan absolutamente en nuestro poder, cosa que es escandalosa. Es que estamos hablando de un volumen de amor al que uno no está acostumbrado. Darse en alimento, tú piensa en lo que eso significa, que se abren las fauces del pecador, pero redimido, que recibe el cuerpo de Jesús y que se cierra esa boca. Es que no puede haber un lenguaje más elocuente para decir: me entrego por completo a ti. Perdónenme que sea un poco explícito. No hay beso que llegue a esa profundidad, no lo hay. Es un nivel de entrega tan perfecto, tan absoluto, tan irreversible, tan elocuente. Y eso es lo que ha querido Cristo como expresión de su manera de encontrarse con nosotros. Quiero entregarme a ti hasta ser parte tuya. Mira a qué nivel estamos hablando. Quiero entregarme a ti hasta que tú seas parte mía. Como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, el que me come vivirá por mí. El lenguaje más profundo del encuentro nos lleva al lenguaje de la permanencia. Cristo quiere permanecer en nosotros. Sobre esto hay que hacer unas dos o tres anotaciones. La primera la tomo nuevamente de esta autora a la que le debo tanto, Catalina de Siena. Instruyéndola sobre la Eucaristía, el Padre Celestial le dice a Catalina que Cristo, cuando llega a nosotros bajo las especies de pan y vino en la comunión, llega vivo. Cristo llega vivo y permanece vivo. Cristo llega vivo en el divino sacramento de la Eucaristía. No llega muerto. No llega muerto. Es una de las razones por las que el lenguaje del puro simbolismo se queda infinitamente corto para describir esto. Cristo llega vivo. Y si lo llamas Señor, Cristo llega para ser Señor. Y si lo llamas Rey, Cristo llega para ser el Rey. Ahora, si tú lo invitas para que entre a tu vida, para que entre a tu boca, para que entre a tu cuerpo y luego de que ha entrado, lo amarras, lo amordazas, lo encarcelas, entonces no eres discípulo de Cristo, sino tal vez de Judas. Pero eso es lo que hacemos. Porque recibimos a Cristo vivo y luego queremos amordazarlo. Recibimos a Cristo, el que ama sin límites, y cuando Cristo quiere amar desde nosotros, le decimos, tú cállate y métete allá. Lo encarcelamos. Cristo llega vivo. Yo quiero contarles que en ese lenguaje tan bello de Cursillos de Cristiandad, el lenguaje del cuarto día, hay algo que me parece que falta insistir más. Me atrevo a pronunciarlo con la venia de aquellos que son autoridad en esta iglesia local y en los cursillos. Hace falta recordar, sí se dice, pero falta recordar más, que todo lo esencial y fundamental del cuarto día está simplemente en dejar a Cristo camino libre para que viva su misterio en nosotros. Entonces pasa que mucha gente imagina el cuarto día, es decir, lo que sigue después del retiro espiritual, aclaro yo para quienes después escuchen estas palabras y no estén familiarizados con la metodología de los cursillos. En Cursillos de Cristiandad se hace un retiro que es evangelización pura y dura, y luego se espera que ese retiro tenga una prolongación en lo que se llama el cuarto día. Es decir, si el retiro tiene 3 días, es lo que sigue de ahí en adelante. Esa es una nota de pie de página para los que luego escuchen esto. Pues hay que recordar que el cuarto día no consiste, óyeme bien, el cuarto día no consiste en tú tratando de ver qué haces para que no se acabe el entusiasmo, tú tratando de mirar cómo alcanzas un nivel que sea un poquito mejor que mediocre. No, el cuarto día no eres tú tratando de, el cuarto día es Cristo en ti y tú dándole permiso a Cristo. Entonces vamos a suponer que tú tienes un terrible enemigo, porque en la vida existen enemigos. Eso lo aprende uno tarde o temprano, que al Evangelio no le sobra ese versículo que dice, oren por sus enemigos, eso no sobra. Eso no sobra, uno tiene sus enemigos. Unos buscados, otros ganados, otros gratuitos, uno tiene enemigos. Había un hombre que tenía varios enemigos, pero sobre todo uno con el que la reconciliación parecía imposible. Este hombre, vamos a darle aquí un nombre, llamémoslo Roberto. Roberto va a un cursillo de cristiandad y entonces se encuentra, palabra encuentro, se encuentra con Cristo. Su vida cambia. Recibe a Cristo en su corazón. Lágrimas abundantes al dar su testimonio. Hermosísimo todo. Ese hombre terminó ya su cursillo, vuelve a casa, está desempacando la ropita, las cosas que llevó, y se hace esta reflexión. Ahora sí me va a tocar perdonar al tipo ese hombre. No ha entendido nada. No ha entendido nada. ¿El verdadero sentido cuál es? Yo le abrí la puerta a Cristo. Cristo permanece en mí. Y el Cristo que permanece en mí quiere darle luz, salvación, conversión a ese enemigo mío. Ese es el derecho. Yo salgo del cursillo, o yo salgo del retiro, o yo salgo del encuentro con Cristo. Yo salgo con un Cristo vivo. Y ese Cristo vivo quiere salir a amar, quiere salir a perdonar, quiere salir a sanar, quiere salir a bendecir, y está vivo en mí. Pero ¿cuál es el problema? Que Cristo está aquí dentro de mí, queriendo amar a mi enemigo, y aparece mi enemigo, y Cristo dice, es el momento de orar por él, y yo le digo, usted cállese. Ahí está el error. Cristo quiere salir contigo a las calles. Cristo quiere salir contigo a tu consultorio, a tu oficina, a tu universidad, a tu barriada. Cristo quiere salir contigo. Pero déjalo hablar. Déjalo obrar. Déjalo orar. Y así llegamos al último punto, al encuentro con el mundo. ¿Qué es encontrarse con el mundo? Es encontrarse, la mayor parte de las veces, es encontrarse con un enemigo. Por algo, de una manera que quiero pensar, fue pedagógica, hablé del enemigo y de perdonar al enemigo y de ayudar al enemigo. Muchas veces, muchas, salir al encuentro del mundo es ir a un campo de batalla. Eso yo creo que todo cristiano que haya tratado de ser coherente más de 2 horas sabe que es así. Eso es así. Encontrarse con el mundo es encontrarse con un enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pues mira, a la Biblia no suelen sobrarle frases. Y en la primera carta de Juan aparece esta frase: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Por supuesto que los exégetas nos explican que la palabra mundo en San Juan tiene por lo menos 2 vertientes de significación. El mundo como destinatario del amor de Dios, como en el caso de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Esa es una vertiente de significación, pero hay otra, y esa otra es la que aparece en Juan capítulo 17. Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero. Entonces, ¿qué es el mundo? Puede referirse al hecho y al fruto de la creación, y en ese sentido estamos en la primera vertiente significativa de tono positivo, o puede referirse al tejido de relaciones de complicidad con los que el pecado quiere enseñorearse de la vida humana. Por ejemplo, me comentaba hace poco un amigo, refiriéndose a la situación política, a la situación de los candidatos en varios lugares de esta hermosa nación. Resulta que antes, estoy dando la versión que yo escuché, no es experiencia inmediata mía, antes los políticos iban a, como se llama, a comprar votos, ofrecer cosas para que la gente votara por ellos. Pero parece que la corrupción ha dado un paso más. Ahora la gente va a buscar a los políticos y entonces les presentan de una vez sus necesidades. Bueno, aquí tengo esta cuenta para pagar, aquí tengo esta deuda, necesito tantas tejas de zinc. Así van donde el candidato. Si tú le preguntas al ciudadano por qué hace eso, él responde, porque después de que lo elijan, de todas maneras no va a hacer nada. Así que por lo menos le saqué unas tejas. Por lo menos le saqué unas tejas. Si tú le preguntas al político por qué, cuando es elegido, empieza a manejar los contratos a su propio provecho y lucro, él responde, porque tengo que cubrir los enormes gastos de toda esa gente que vino a pedir cosas. Es un círculo. Eso se llama mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, y en la primera carta de Juan. Mundo es eso. Mundo es, ¿cómo hago yo para salirme de este círculo de pecados si ya eso es una estructura aceptada y así funciona? Otro ejemplo. Una joven ha hecho un encuentro de promoción juvenil, se ha encontrado con Jesucristo. Ama al Señor. Se siente feliz de ser cristiana y católica. Siente paz y alegría en la oración y especialmente en la Santa Misa. Pero está muy sola. Ella quiere tener a alguien en su vida. Los candidatos, bendito sea Dios, no escasean. Haciendo acercamientos estratégicos, los candidatos tratan de captar la atención de esta hermosa jovencita. Finalmente, uno de ellos parece ser la persona adecuada. Se inicia un amorío. En algunos países como Chile, eso lo llaman pololeo. Aquí tendrá otros nombres. Esa relación, son jóvenes, se quieren. En otros países dicen, estoy saliendo con. No se sabe si está saliendo de la iglesia o de qué está saliendo. Bueno, esta joven, a la segunda o tercera salida con su príncipe azul, descubre que el hombre tiene manos ágiles, demasiado ágiles para su gusto. Pero entonces ella tiene que enfrentarse a este problema. Esto ya es costumbre en las relaciones. Y si yo me pongo con demasiadas restricciones, entonces me voy a quedar sin nada y sin nadie. Fíjate lo que sucede ahí. De lo que estamos hablando es de una costumbre, una ley, un sistema. Y la joven que no se doblegue ante ese sistema pasa por lo menos por el susto de que el sistema la va a castigar. ¿Cómo la va a castigar? Ridiculizándola, aislándola, despreciándola, que son mecanismos de tortura psicológica, especialmente en ciertas edades de la vida. Sentir uno esa soledad, sentir uno que uno es el patito feo y más feo que patito, eso es duro. Eso es duro. Eso es lo que Juan capítulo 17 llama mundo. Eso es lo que la primera carta de Juan llama mundo. Podríamos multiplicar ejemplos. Si no me doblego frente a un sistema de soborno, no puedo. Si no me doblego a un sistema de mentiras, no haciendo. Si no entro en un sistema de adulación al jefe, nunca me promueven. Si no digo mentiras al cliente, no logro la cuota de contratos. Si no logro la cuota de contratos, hay otros 14 que quieren mi puesto y de paso mi cabeza. Eso se llama mundo. ¿Cómo salir al encuentro de esa realidad en el nombre de Cristo? Vamos a dar solamente tres claves. La primera, la que nos han dicho los papas. Mira, esto tiene su cuota de martirio. Esto tiene su cuota de martirio. Y Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas, según aparece en su obra Camino de Perfección: mientras no os traguéis la muerte, no daréis paso en la vida espiritual. El que esté a todas horas pensando, ¿qué voy a perder aquí? ¿Qué voy a perder aquí? ¿Qué voy a perder acá? Ese nunca responderá con generosidad al amor de Dios. De manera que, para decirlo pronto y claro, no se puede ser cristiano sin una cuota de martirio. ¿Cuál cuota? Ese ya es el punto de las otras recomendaciones. Pero por ahora prepárate a eso. Esa idea de que yo voy a ser cristiano y a gozar como pagano, no funciona. Y quedan algunos que piensan eso. Creen que se puede ser muy cristiano, profundamente cristiano, y al mismo tiempo llevar la vida de los delincuentes y de los narcotraficantes y de los corruptos, y que todo me tiene que salir bien. Un anciano sacerdote de mi comunidad, que fue mi maestro de novicios, llamaba eso la gente que quiere masticar a dos carrillos, por un lado y por el otro, ¿no? Mira, esto tiene cuota de martirio y no tiene solución. O ponemos a Jesucristo en su sitio y su trono y su lugar, o no lo ponemos, punto. Y si vas a poner a Cristo en tu lugar, y tú eres magistrado, o tú eres diputado, o tú eres alcalde, o tú eres vicepresidente, en algún momento vas a tener que decir, o Cristo o qué. Eso no tiene salida. No tiene salida. Si se va a discutir un tema que tú sabes que es contrario a la fe católica, y tú estás en una asamblea legislativa, llega un momento en el que tienes que hacer eso que los españoles dicen con tanta gracia: ¡mójate! ¡Mójate! A ver, ¿cuál es tu postura? Muestra cuál es tu postura. Y en algún momento te va a tocar decir, bueno, pues sí. Resulta que por mis convicciones yo no puedo estar de acuerdo con esa ley que se quiere pasar sobre el aborto. Oh, pero es que tú, que no sé qué, se te vendrá el mundo encima. Pero el primer consejo es: ten claro que no se puede ser de Cristo sin que a uno le pase lo que le pasó a Cristo, en mayor o menor grado. Y esto vale para los sacerdotes también. ¿Claro? Le voy a contar a mis queridos padres aquí, bellísimas personas, y mi muy respetado y querido monseñor. ¿Cuántos sacerdotes, por no perder una amistad, callan la doctrina de la iglesia? La callan. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mis amigos del alma? los únicos que me sacan al restaurante fino. ¿Yo qué les voy a decir? Que los anticonceptivos y que... No, no, no. Eso queda ya en el fuero interno de ellos. Fíjate. No se puede ser de Cristo sin asumir una cuota de martirio. Eso es lo primero. Segundo. Tu lucha no es en solitario. Mire, este salón, bendito sea Dios, está colmado. Colmado. Yo estoy jubiloso, estoy feliz de ver esta respuesta. Yo les digo una cosa. Los medios de comunicación, que no suelen ser favorables a la iglesia, y el medio político, que no suele ser demasiado favorable a la enseñanza de la iglesia, nada pueden cuando centenares y centenares de personas les muestran claramente que les van a retirar su apoyo, a menos que, con el debido respeto para las personas que han entregado su vida a la política y los tenemos aquí muy prestantes entre nosotros, les voy a decir esto. Un político nada puede frente a un electorado unido. Nada puede. Los políticos dejarán de decir tonterías de aprobaciones de aborto y de matrimonio gay y de cosas de esas, dejarán de decir esas tonterías si nosotros, que somos los que los mantenemos a ellos, estamos unidos. Y por eso, la segunda parte de la respuesta es: necesitamos articular uniones entre laicos. Esto no es únicamente el obispo hablando en su catedral. Esto no son únicamente los documentos de la iglesia. Necesitamos asociaciones vigorosas de laicos que se planten delante de los intereses que van a corromper o que quieren corromper a la juventud y a la niñez. Y eso requiere que tú también tomes decisiones y te unas con otros al encuentro al mundo. Y tercero, cuando salimos a presentar la palabra de Dios, no podemos olvidar la frase que hoy nos ha puesto a reflexionar tanto. Nadie llega a Cristo mientras el Padre no lo empuje, mientras el Padre no lo atraiga hacia Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Entre otras cosas, que ustedes y yo tenemos que orar más. Hay un peligro en los movimientos en la iglesia, y se los dice alguien que ha tenido el privilegio de conocer de cerca y de dentro más de un movimiento, más de uno. Por supuesto, el que he tenido más cercano es la Renovación Carismática. Yo les digo una cosa: cuidado con fiarse de la maquinaria, es decir, del método. Cuidado con creer que un método evangeliza él solo. Los métodos no evangelizan solos. El método sirve si los que están ahí están orando, sudando, amando, riendo y llorando por Cristo y en Cristo. Necesitamos orar más. Cada encuentro, cada cursillo, cada retiro es una victoria de la sangre de Cristo. Y esa sangre, desde que tú eres de Cristo, ya no solo se derrama en la cruz, tiene que derramarse también en el camino que tú haces por Santiago, por David, por Ciudad de Panamá, por Colón o donde te lleve el Señor. Tu rastro de amor y de sangre se necesita, porque solo con esa sangre se escriben páginas de Evangelio. Quedémonos entonces con esa conclusión. Primero, que sí que hay cuota de martirio. Segundo, que hay que unirse. Y tercero, que necesitamos orar mucho más mucho, mucho más. Y desde ese orar, entregar nuestro amor, como decía la Beata Teresa de Calcuta, hasta que duela. Si no te ha dolido, todavía no has dado. Que el Señor siga bendiciendo con la abundancia de su misericordia este hermoso camino de evangelización. Que conceda muchos años más de fecundidad en el Espíritu. Y que ustedes, unidos por una misma voz, por un mismo amor y por la obediente comunión a sus legítimos pastores, sean instrumentos poderosos de la nueva y tan necesaria evangelización. Amén. Muchas gracias.